vamos a escuchar al instructor José Isabel para... es una parte reconstruida, pero se ve cómo estaba antes. Nos han hecho el favor de eso. Don Chabel.
Bien, pues nos encontramos pues aquí en este fragmento de la pirámide más grande del mundo, no en altura sino en volumen. Pues sus lados pues miden 450 metros, cada uno de sus lados, casi medio kilómetro, y tiene una altura de 66 metros. Este antiquísimo basamento es uno de los lugares en donde se rindió culto primero a Chiconquihuitl, dios de las nueve lluvias, no se les olvide ese número, nueve, y luego a nuestro señor Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta parte solo es un fragmento reconstruido de la pirámide de Quetzalcóatl. Su nombre es Tlachihualtépetl, que significa cerro hecho a mano. Ha tenido siete etapas constructivas y en esas etapas siempre ha conservado su estructura de tres niveles o de tres plataformas, lo cual nos habla de la sabiduría escondida en el número tres. De la importancia del número 3, porque el número 3 es creación. De eso nos va a hablar siempre el número 3, creación, y el 7 de perfección de toda creación. Porque en el museo yo creo que les hablaron también del número 7, de algunas etapas que tenían 7 niveles, y nos habla precisamente de eso, de lo que perfecciona lo que ya fue creado por el número 3. Por eso ha tenido siempre esa tendencia de tener tres niveles, esta gran plataforma. Nos habla, pues, en primer término diríamos, de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Nada puede ser creado sin el concurso de estas tres fuerzas primarias de la naturaleza y el cosmos. Absolutamente nada puede ser creado, ni siquiera los mundos, ni siquiera las galaxias, ni siquiera los soles. ¿Dónde descubrimos esto en nosotros, en los seres humanos? Pues la mujer, por ejemplo, representa el santo negar, el varón el santo afirmar, y la fuerza neutra, que es el santo conciliar, que es el fuego sagrado del amor. Por eso nos dice el maestro que el amor comienza con un chispazo de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en profunda adoración. Entonces, donde no concursen estas tres fuerzas, no se puede crear nada. También nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se oye muy bonito, pero debemos nosotros de generar, de crear en nosotros esas tres cualidades. La verdad del Padre, el amor del Hijo y la castidad del Espíritu Santo, entiéndase la decencia sexual. Nosotros engordamos diariamente el yo de la mentira, todos los días, y enseñamos a los niños, a las niñas, a mentir desde chiquitos. Si somos personas, por ejemplo, muy dadas a andar debiéndole dinero a otras personas, a veces tocan la puerta de la casa y le decimos al niño, a la niña, asómate por la ventana, si es fulanito, dile que no estoy. Y ahí desde chiquitos empezamos a engordarles el yo de la mentira a los chicos, a las chicas. Cuando el Padre nos habla de esto, hay que decir siempre la verdad, por dura que sea, afrontar la verdad por dura que sea, siempre. ¿Cuál es la ordenanza del Padre? Haced todo el bien posible, amad la libertad por sobre todas las cosas, y aunque fuese por un trono, nunca traicionéis la verdad. Eso debemos cristalizar en nosotros. La verdad. Siempre la verdad. Luego viene el amor, representado por el Hijo. La mentira, pues es un delito contra el Padre. Imagínense el odio. Es un delito contra el Hijo, que representa el amor. Y aquí diremos que nosotros confundimos el amor con la pasión. Nosotros nos unimos por pasión animal, no por amor. Y aquí cabe que hagamos un balance aquí, todos los que estamos aquí, por lo que voy a decir. A ver cómo fue nuestra unión, cómo generamos ese matrimonio. Nos casamos por lo que sentimos en el corazón o por lo que sentimos en los órganos creadores. Si nosotros nos casamos por lo que sentimos en los órganos creadores, esa es la consecuencia de la infelicidad que vivimos. Esa es la consecuencia. Y el que se casó por amor, pues es feliz. Inmensamente feliz. Plenamente feliz. Porque el amor es del ser, es del padre, es del alma. Y la fornicación es del yo, es del enemigo. Luego tenemos la decencia sexual simbolizada por la blanca paloma, el Espíritu Santo. Lo blanco es símbolo de pureza. Nos habla de esa decencia sexual que debemos practicar desde siempre. Cosa que lo hemos echado por la borda. No lo respetamos. Para nada lo respetamos. Y esto siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que no investigamos. Si ustedes leen los Levíticos en la Biblia, Levítico 15, versículo 1 al 21, ahí van a encontrar que el Espíritu Santo nos ordena trabajar con las mujeres. Ahí van ustedes ya a poder descifrar lo que dicen ahí los Levíticos, porque ya tienen este conocimiento. Tenemos que trabajar con la semilla, tenemos que trabajar con la decencia sexual. Eso es la castidad, no perder nuestra semilla. Somos muy buenos nosotros para cuidar, por ejemplo, la semilla de los animales, de los vegetales, pero totalmente incapaces para cuidar nuestra propia semilla. Vean ustedes los caballos de pelea, los criadores de los gallos de pelea. Ellos tanto se preocupan por esos animales y que no tengan contacto con hembra. Están cuidando la semilla de ese animal. Por eso es muy fuerte, por eso en cuestión de segundos le da muerte al gallo de gallinero. Y por otro lado tenemos ahora sí a los caballos de carreras, que también los criadores de caballos de carreras cuidan sus semillas, sus cimientos. Tenemos también los toros de lidia. Buenísimos para cuidar la semilla de los animales, de los vegetales, pero de la nuestra, totalmente incapaz. Entonces ahí la gran importancia de todo esto. Los que estamos aquí tenemos familia, todos tenemos familia, tenemos pequeñitos, pequeñitas, tenemos jóvenes, adolescentes, que tenemos que saberlos levantar y levantarlos con este conocimiento, llevarles esta primicia, llevarles todo este conocimiento para que ellos se levanten correctamente, para que ya no anden dando palos de ciegos como lo hemos hecho nosotros. Entonces, qué importante es esto. Pero no se pongan tristes. Sí, aleluya, pues alégrense. Pues aquí está, les estamos dando la varita mágica a todos. A los instructores estamos recibiendo la varita mágica para transformarnos, para saber usar nuestra semilla, nuestra simiente. De modo que debemos de generar en nosotros esas tres cualidades. La verdad del Padre, el amor del Hijo y la decencia sexual del Espíritu Santo. También nos habla de la armonía, el arte y la belleza. Nosotros pensamos, nosotros sentimos, nosotros actuamos. Bueno, pues nuestro pensamiento debe tener armonía, arte y belleza. Debe tener estas tres virtudes. Armonía, arte y belleza. Por otro lado, nuestro sentir también debe tener armonía, arte y belleza. Y tenemos el reto actual. Nuestro actual debe siempre ser así, con armonía, con arte y belleza. Si nosotros nos acordamos siempre de este conocimiento del número 3, nos va a ir muy bien en la vida. Muy bien en la vida. Pero lo que importa es practicarlo de instante en instante, de momento en momento. Hay que practicarlo, no dejar esto solamente en el intelecto. También nos habla de los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el nacer, de los tres acontecimientos más trascendentales, más importantes en la vida del ser humano, que es el nacer, casarse y morirse. Esos son los acontecimientos más trascendentales en la vida de todo ser humano. De modo que, primeramente diríamos que nosotros no tenemos un correcto nacer. porque somos hijos de la fornicación, somos hijos de la pérdida de la semilla, de la simiente. Ya desde ahí no tenemos un correcto nacer. Ahora, ¿qué diremos de casarnos? Tampoco no tenemos un correcto casarnos. ¿Qué hemos hecho de este sacramento que es el matrimonio? Sacramento, algo sacro, algo sagrado, algo santo. Hemos hecho un verdadero circo, una verdadera chacota. La pirámide tiene cuatro lados que nos hablan de las cuatro eras que también se viven en el ser humano, es decir, en el microcosmos hombre. La época de oro, la época de plata, la época de cobre y la época de hierro. ¿Cómo vivimos en el matrimonio, por ejemplo, en un casamiento, en una boda? ¿Dónde brilla la época de oro? Pues cuando están los contrayentes frente al altar y que todo el mundo está pidiendo por ellos porque les vaya bien. Todo es mística, todo es arrobamiento místico. Pero luego se manifiesta la época de plata, que es cuando ya salen los contrayentes, los que ya contrajeron matrimonio, salen a la iglesia, de la iglesia, al atrio de la iglesia. Entonces ahí estamos muy listos a ver quién le mete más arroces en la boca a la novia y el novio, ¿sí o no? Y aparte desperdiciando algo tan necesario como es el alimento. Entonces imagínense. Ahí todavía sigue brillando la época de plata cuando llegan al salón de eventos y se toca la marcha nupcial y todo ese tipo de cosas. Luego se manifiesta la época de cobre, que es donde ya empieza el vals, es donde ahí los hombres lujuriosos, ahí estamos muy puestos para bailar con la novia y prostituirla pegándole ahí unos billetes en su vestido blanco, en su velo blanco, símbolo de pureza. No, pues nosotros vamos allí a poner la mancha.
¿Eso significa?
Sí, eso significa. Prostituir a la novia, que simboliza la pureza, porque el vestido blanco que lleva la Madre Divina es eso, simboliza la pureza. Entonces ahí a manchar. Y lo mismo al novio, hasta le ponemos moñitos con un billetote de 500 para presumir que somos los que más dimos dinero para eso.
Una cola de billetes.
Una cola de billetes, exactamente, muy cierto. Ahí se empieza a manifestar pues la época de hierro, y luego las viandas, los excesos, todo. Luego viene la época de hierro, la de cobre, y luego viene la de hierro, donde ya pues terminamos todos embriagados, refresco tirado sobre las mesas, en el piso, etcétera. Y en
Leitos. El peor
de los casos, los parientes del novio peleándose con los parientes de la novia. Ahí se ven esas cuatro edades también. Y si nosotros, ¿qué se hace también en estos eventos? Que el mandilón y que sabe cuántas cosas. ¿Qué hacemos pues de algo sagrado? De uno de los acontecimientos más importantes en la vida del ser humano, un circo, una feria. Entonces esto que nos sirva para pues trascender todo eso. Tenemos que trascender todo eso y de veras colocarnos donde debemos estar. Esta pirámide también representa el ser. Porque estamos abordando varios aspectos del ser, porque el ser todo lo tiene. El ser es la sabiduría total. Por eso en esta pirámide tiene mucho material para explicar. Podemos durar horas aquí explicando todo ese gran material que tiene este sabiduría del ser. Por eso los españoles se dedicaron, y esto no es para que odiemos a los españoles, no son piezas del karma, de la ley del karma. Los españoles se dedicaron a destruir todas las evidencias de una cultura que fue un golpe que recibieron, que no pudieron resistir. Encontrarse con una cultura superior a la europea. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Destruir para tratar de opacar esa gran cultura. Entonces, pero bueno, ya hablamos que esto se ocurrió debido a los aspectos graves. Por otro lado, recuerden ustedes, por ejemplo, a la Malinche, nos enseñaron pues ya también ellos a odiarla. A odiar a la Malinche. Todo mundo odia a la Malinche. Y no debemos odiarla, porque la Malinche, ¿qué es lo que representa? La Malinche representa las primeras embajadoras mexicanas. Eso es lo que representa. ¿Dónde ejercieron su embajada las Malinches? En el tálamo nupcial de los oficiales españoles. Si no nos hubieran exterminado, como a nuestros hermanos del norte de nuestro continente. Nos hubieran exterminado. Pero gracias al oficio de esas Malinches, fue como lograron mejor mezclarse los españoles con los mexicanos y no exterminar. Entonces vean ahí la importancia pues de todo esto, que no hay que odiar, todo es por algo. Si ustedes recuerdan ¿cómo se llaman estas diosas, estas iniciadas egipcias? No, las iniciadas egipcias, Virgilio. No, tienen otro nombre, las Cleopatras.
Vestales.
Las vestales, sí, Cleopatras, que se les dice Cleopatras, a las Cleopatras egipcias, pues la Cleopatra egipcia solamente representa a todas las mujeres iniciadas de todo el mundo. Ahí tenemos en esa maravillosa pintura de Jesús Helguera, donde está la Cleopatra mexicana en una trajinera llena de flores y sus damas de compañía. Nos está hablando de las Cleopatras, ¿no? No digas cómo la mujer siempre es un punto de castigo, casi para todo. La importancia es que los hombres sepamos valorar a la mujer. Nos dice por ahí una frase que no recuerdo ahorita de la persona que la dijo, que la mujer fue el primer sagrario, refiriéndose a María, donde Cristo puso su morada. Y aquí recordamos nosotros a Víctor Hugo, que nos dice: el hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrepentimos. Y ese sagrario, si vas a donde el sagrario, ve limpio y con tus mejores aromas. Fíjense nada más lo que nos está indicando a nosotros los varones. No tenemos que hacer todo lo posible para saber ver a la mujer y levantarla. Porque mientras la mujer esté caída, los hombres vamos a estar peor también. Peor también. Entonces, la mujer es la puerta. Por eso se dice que la mujer es la puerta del paraíso. Entonces vean todo el gran conocimiento que nos deja. También nos hablan estos tres basamentos de esta gran pirámide. Nos habla de las tres mentes: la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. ¿Cuál es la mente sensual? Pues esa mente que tenemos todos, que basa sus conceptos de contenido en base a lo que percibimos por nuestros cinco sentidos. Para nosotros, para eso es todo. Todo lo que recibimos por nuestros cinco sentidos, eso es todo. En cierta ocasión un amigo, no agraviando, dice: yo no creo en los fenómenos paranormales hasta que viva uno. Entonces si yo vivo un fenómeno paranormal y ahí me caigo muerto, desmayado, hasta entonces voy a creer. Imagínense nada más lo peligroso del escepticismo. Es muy peligroso el escepticismo. Entonces, esa es la mente sensual. Luego tenemos la mente intermedia, la que basa sus conceptos de contenido en base a los dogmas religiosos, en base a seguir lo que otros dicen, en base a hacer lo que otros hacen. Esa mente intermedia tampoco nos sirve. Esa mente también nos lleva al abismo, también nos lleva al fracaso. Es que me lo enseñó mi abuelito, es que me lo enseñó mi abuelita, es que me lo enseñaron mis padres, es que ya no las pasamos, viviendo en el error. Con esto no estamos diciendo o tratando de demeritar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, no. Son seres dormidos igual que nosotros. Han estado dormidos igual que nosotros. Entonces, ¿qué debemos nosotros perseguir? La mente interior, porque es la mente del ser. Es esa mente que nos une precisamente con el ser, que nos contacta con el ser, que nos hace escuchar la voz del ser, los preceptos del ser, la guía del ser. Entonces, qué importante es esta mente interior, que es la que debemos decidir todos. Fíjense, otra parte de ese gran conocimiento que nos deja esta pirámide, este número 3, como según la ciencia de los números de la cábala, también nos recuerda a los tres asesinos del Cristo que llevamos todos dentro. Ese Judas, ese Pilatos, ese Caifás. ¿Qué representa Judas dentro de nosotros? El demonio del deseo. Siempre andamos ahí nosotros con nuestros deseos, confundiendo, como decíamos hace rato, la pasión animal con el amor. Ahí andamos con esos deseos. El yo es el que nos maneja. Le pagan 30 monedas de plata. 40, no recuerdo bien. 30 monedas de plata, eso es lo que le pagan. ¿De qué color es la plata? Como la luna, porque el yo es lunar. Es el yo, pues. Entonces, sí, estamos muy contentos con el yo, con el querido él. Y luego otro demonio que nos ataca, que ya nos atacó aquí a muchos, porque ya algo muy en nuestro interior ya protestó, que ese es el demonio de la mente, es ese Pilatos interno. No, sigue, le vas muy bien, no le hagas caso a esos locos de los instructores, están locos, están idos de la mente. No, tú sigue adelante, pues, así como vas muy bien, pues sí, vamos rumbo al abismo. Ahí vamos, instructores y alumnos, al abismo del chico. Ese Pilatos que todo nos justifica. Y luego tenemos el más terrible de todos, que es el Caifás interior, la mala voluntad. Que también engordamos desde chiquitos. Vamos nosotros por ahí con nuestros niños de la mano por la calle. Y el niño va jalándole a las plantas y arrancándole las hojas, las ramitas a los árboles. Mala voluntad en contra de la gran madre naturaleza que nos da tanta vida, que deberíamos amarla, deberíamos de cuidarla. Todo está íntimamente relacionado, como lo dicen los mayas, nada está desligado, todo está íntimamente relacionado. Fíjese lo terrible de la mala voluntad, que aquí en nuestro país lo vivimos, la conquista, volvemos a citar este punto, la conquista de los españoles aquí, que fue por aspectos kármicos. Pero también la mala voluntad, esa ambición desmedida de ese Judas interior, que ambiciona a todos los tesoros, de ir a conquistar, a dominar pueblos más débiles, hablando de las armas. Pero pueblos terriblemente superiores en cuanto a conocimiento. Vean la mala voluntad, todo lo que destruye. La mala voluntad de nosotros, los varones, por ejemplo, de decir, la casada es mi esposa, yo sigo solterito, yo sigo como si nada. Esa es una mala voluntad terriblemente destructiva. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos hijos no deseados? ¿Cuántos niños de la calle? Todo por machotes, todo por decir yo puedo con tantas, pero no nos hacemos responsables de nuestra semilla, de nuestra simiente, y hemos llenado de dolor al mundo, hemos llenado de dolor los hogares. Entonces qué importante es que reflexionemos, no es, pero vuelvo a repetir, en cuestión de ponernos tristes, no, de ninguna manera, sino corregir el camino. Ya nos decía Confucio, es de sabios rectificar. El que va a estar ahí con sentimientos de culpa, ¿sí?, y con miedos, pues así se va a morir y no va a avanzar. No, necesitamos aplicarnos ese shock y salir adelante, volver al camino, que ya no nos subyugue la mundanalidad, que ya no nos subyugue el ego, el yo, el mí mismo, no. Tenemos que ser superiores a todo eso. Hay que eliminar, pues, ese Caifás interior, ese demonio de la mala voluntad. Imagínense cómo sería nuestra vida si nosotros transformamos todo eso. Sería totalmente distinta. Andamos en busca de la felicidad, pero queridos amigos y amigas, la felicidad no nos va a caer del cielo. Tenemos que irla construyendo nosotros mismos. Nosotros vivimos en un paraíso, estamos en el paraíso, no está en las dimensiones superiores, aquí está el paraíso, aquí está. Ya sabemos que las dimensiones superiores se penetran y complementan unas con otras sin confundirse. Aquí estamos en el paraíso. Ustedes oyen el canto de las aves. Si les preguntan a las aves, oye, ¿dónde está el paraíso? ¿No te has dado cuenta? Si estás parado en él. Entonces, ¿por qué sufro tanto? Pues tú has hecho este este valle un valle de lágrimas. Tus acciones son las que han hecho de esto un valle de lágrimas. Y esto no es decir, no, yo mañana me ahorco porque soy malo. No, damas, caballeros. Volver al camino, algo que tenemos que hacer. Volver al camino. Qué importante que entendamos todo esto. Bien, también nos habla, pues, de los tres factores de la revolución de la conciencia, que también son tres creaciones internas, que es nacer, morir y el sacrificio por la humanidad. Nosotros nacemos dormidos, vivimos dormidos, nos morimos dormidos. Entonces, no. ¿Qué es eso de el nacer? El nacer es el trabajo con nuestra semilla, con nuestras aguas de vida. Ese es el trabajo. ¿Qué decía Jesús? Si el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es eso de niéguese a sí mismo? Pues yo no soy este yo de la pereza, yo no soy este yo de la lujuria, yo no soy este yo de la envidia, yo no soy este yo de los celos y muchos etcéteras más. Se dice que Jesús sacó de María Magdalena 7 demonios, que solamente son los 7 capitanes de esas 7 legiones, cada uno con millones de soldados, que son todos los dioses que llevamos dentro. Entonces, hay que resolvernos a nacer, trabajar con nuestras aguas. Eso es negarse a sí mismo, eso es morir también. ¿Qué tiene que morir? El yo, el ego. Si el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la muerte del ego. Tome su cruz, el trabajo con nuestras aguas de vida, el trabajo con nuestra piedra. ¿Qué dice la Biblia? Sexo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Hay que trabajar con esa piedra. Hay que cargar con amor nuestra cruz y llevar a cabo toda la enseñanza que estamos dando. Y sígame, es decir, llevar el conocimiento a los demás. Si ya lo estamos recibiendo, pues no nos quedemos con ello, hay que llevarlo a los demás. Y luego sale nuestro Pilatos interior. Pero es que yo trabajo todo el día apenas para medio comer, ¿cómo voy a dar conferencias? ¿Qué nos dice el maestro? La mejor forma de ayudar a los demás es cambiando uno mismo. Ya, con eso estamos haciendo mucho, dando el ejemplo, porque nos convertimos en personas que están dando el ejemplo. Entonces imagínense qué maravilloso, qué maravilloso. Eso es precisamente el sacrificio por la humanidad. Claro, los que puedan coger la misión, ir a llevar el conocimiento a otras latitudes, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, no sabe uno por dónde le va a llegar. Al viejo del físico, pero bien joven de corazón. ¿Y por qué jóvenes de corazón? Porque es la enseñanza del maestro, es la enseñanza del padre. Aquí no hay momentos para sentirse fatigados. Ya llegando a casa, pues ahí ya descansaremos lo que se pueda. Pero ahorita el momento es entregar la semilla a todas las almas que lo están buscando. De modo que también nos habla estas tres pirámides, estos tres basamentos, y así toda la pirámide que está enterrada todavía aquí, abajo de nuestros pies, nos recuerda a las tres gracias griegas, que también nosotros tuvimos nuestras tres gracias, que espero encontrar su nombre en algún momento para poder ya hablar de ellas concretamente, de los nombres nahuas de esas tres gracias mexicanas, que son las que nos instruyen en los aspectos del amor. Porque hay tres mujeres iniciadas que son las diosas del destino que nos instruyen en los aspectos de la muerte. Ellas nos instruyen en los aspectos de la muerte. Ellas llevan cada una madeja de hilo. Una de sus madejas de hilo nos habla, pues, de el tiempo que vamos a tardar nosotros en nacer. La otra nos habla del tiempo de vida que vamos a tener. Y finalmente la tercera nos habla del tiempo que vamos a durar en morirnos. De eso nos hablan estas tres moiras, o las tres diosas del destino. Bueno, pues también están las tres diosas iniciadas que nos instruyen en los aspectos de la sexualidad. Así tenemos, pues, a una de las primeras de estas tres gracias que nos instruyen los aspectos de Eros. De Eros. Eros es ese erotismo que debe existir en toda pareja, simbolizada por Cupido, que siempre está acompañado por Psique. Es el Eros. Hoy nosotros somos simplones. Ya no sabemos apreciar que el cuerpo humano es un instrumento musical que hay que saber pulsar, que hay que saber tocar, que hay que saber palpar. Ya no hacemos eso. Ya nosotros nos unimos como quien se toma un refresco y luego avienta la botella. A ese nivel hemos llegado. Tal parece que ya las mujeres llevan un letrero que dice, úsese y mátese. Sí, así estamos. Así hemos, y a ese grado de perversidad hemos llegado muchos hombres. Vemos a la mujer como pañales, como clines. Úsese y mátese. Ya ni siquiera entiérrese. No, úsese y mátese y córrele. Así andamos. Así andamos de terribles. Entonces, vale la pena pues que meditemos en todo esto, ¿no? Se necesita en los aspectos de pareja, se necesita saber pulsar ese instrumento maravilloso que es la esposa. En otras palabras, como dirían nuestros antepasados de Anáhuac, la esposa sacerdotisa. El sacerdote debe saber pulsar ese instrumento. Debe saber encender esos fuegos, lo cual hemos perdido totalmente nosotros. Eso nos enseña la primera de las tres gracias. La segunda nos instruye en los aspectos de la castidad. Es decir, de eso que ya hablamos, del cuidado de nuestra semilla. En eso nos instruye. La tercera nos instruye en los aspectos, pues, de la belleza. Es decir, la unión íntima también debe ser así, con belleza, con arte, con sencillez. Así debe de ser. Dice que la importancia de todo lo que nos deja esta pirámide. Y finalmente nos habla de los tres aspectos del camino conocidos como las tres montañas. De los tres aspectos para unirnos con nuestro Padre. El camino hacia el Padre, las tres montañas, uno, dos y tres. Que van a escuchar ustedes, precisamente ahora que escuchen la explicación, valga la redundancia, de el Códice Borges. Si están atentos, ahí van a recordar todo lo que estamos hablando aquí sobre esos tres aspectos del camino hacia el Padre. Finalmente, ¿de qué está hecha la pirámide de roca? Otra vez, vámonos a la Biblia, sexo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Cómo se logra pulir esa roca? Estas rocas están bellamente pulidas, bellamente colocadas, artísticamente colocadas, con el trabajo, con la semilla. Nuevamente, ahí están las grecas. Solamente así podemos... Esa roca somos nosotros, es nuestra piedra filosofal. Es esa roca que debemos pulir a través de los secretos del Espíritu Santo, a través de los secretos de la sexualidad trascendente. Espero que nos sirva a todos esta explicación que nos da el Ser, que nos da el Padre, y muchas gracias por la atención prestada. Gracias. Si hay alguna pregunta, aplausos para el Ser. Entonces él ya reafirma, ya confirma el documento, el contrato que sus padres y padrinos firmaron cuando él era un recién nacido. Entonces, a partir de los 12 años tenemos uso de razón, desciende el Espíritu Santo en nosotros. A partir de los 12 años, por eso es una razón, ya podemos hacernos responsables de nuestra semilla, de nuestra simiente. Todo para ahí, hagan de cuenta que ya es primera y segunda cámara. O sea, lo público ya lo aprendió, ahora tiene que separarse para seguir su camino hacia el Padre en lo hermético. Eso nos indica el que desaparece a los 12 años Jesús y reaparece a los 33 años. Pues los 33 años es símbolo de que ya se realizó un trabajo muy profundo en la iniciación, y entonces ya se está preparado, ya se es un maestro calificado para llevar el conocimiento a los demás. ¿Sí? De eso nos habla ese aspecto muy importante que acá abordó. Gracias por esa pregunta. Bien.